Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
A primera voz, con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos A Primera Voz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles esta mañana. Hoy es 1 de septiembre del 2025 y son las 6 de la mañana en punto, saludándoles como siempre para que todos juntos hagamos del espacio de la comunicación un espacio de interacción donde advertir, conocer, reflexionar, compartir, dialogar, son ejercicios fundamentales para la vida comunitaria, para la vida civil. Ya lo sabe, grupos dialogantes son constructores de la paz, son constructores de la armonía y son constructores de la verdad. Hagámoslo. Rosendo Torre, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo. Personas que nos siguen por Radio Universidad y aplicaciones hasta donde llegue la señal, a los que ya andan caminando, trotando, corriendo, nadando o saltando la cuerda, haga ejercicio, su salud se lo va a agradecer. Y pues es un 1 de septiembre. Yo desde que tenía uso de razón he sabido que los informes de gobierno son los 1 de septiembre y me quedó muy pendiente, no sé si será el régimen pasado o aplicable, la danza de los millones y el pueblo la baila en calzones. Dan cuenta del estado que guarda la administración pública federal en todos los rubros. Y bueno, hoy tiene características especiales, es un día muy activo, después de 11 meses de ejercicio de poder presidencial, no es el año, pues dará el primer informe la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Toma protesta el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, y quienes lo integran. Y bueno, se va a reunir también, es el primer periodo de sesiones del segundo año de ejercicio de esta legislatura. Una agenda muy ocupada el día de hoy. Habrá noticias.
Muy bien, son 6:02. Bueno, pues hoy es un día importante para la nación. No es cosa menor, para nada. No me refiero al informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque en realidad su informe, así el informe político del estado que guarda la nación, será el día 1 o 2 de octubre de este año, que es cuando asume la presidencia de la República, pero hoy, según lo establecido en la Constitución Política Mexicana, el informe de la presidencia de la República debe de rendirse el día de hoy y será sencillo, plausible y tendrá como eje una información de datos. Datos, me voy a referir, del estado de la estadística nacional. Así que el informe político será en octubre. Y hoy es un informe aritmético, que hemos crecido tanto, que los delitos han bajado tanto, que el empleo ha crecido tanto. Eso será la pausa que seguirá para el informe del día de hoy. Así que se entregará el informe por parte de la Secretaría de Gobernación y Claudia Sheinbaum se echará un rollito muy ejecutivo alrededor del informe. Y como dijo Rosendo, nosotros somos de la generación que el día 1 de septiembre marcaba el inicio del ciclo escolar, pero no teníamos clases porque nuestros padres estaban entretenidos, los profesores estaban entretenidos, eso digo en buena lid, que estaban entretenidos escuchando el informe que nos daba la presidencia de la República. Tanto Rosendo como yo somos de la generación que hemos conocido a una importante cantidad de presidentes de la República, porque cada 6 años hay cambio de personas en el ejercicio de la presidencia de la República, Rosendo.
Bueno, el artículo 69 constitucional establece claramente que la titular del Poder Ejecutivo dará un informe, rendirá, porque es ir a rendir un informe ante otro poder. Sin embargo, si usted se pregunta por qué dijo Víctor Hugo que lo va a hacer desde las oficinas del Palacio Nacional, porque en el 2008, a raíz de que tomaba mucho la tribuna la oposición, se tomó un acuerdo de que lo iban a enviar. Ya no es de manera directa, sino puede ir el titular de la Secretaría de Gobernación, que es el encargado pues de la paz interior y de los contactos con todas las fuerzas políticas. De manera tal que vamos a poner orden a este asunto. El informe constitucional es hoy, el otro es informe de trabajo. Y la Constitución, si vivimos en un Estado de Derecho, pues debe estar presente y prevaleciente. Los ministros de la Suprema Corte, que todavía no han protestado el cargo, pues ya andan levantados muy temprano, Víctor Hugo, iban a ir a un lugar que se llama Cuiquilco, que hay una pirámide, y los grupos originarios pues ya tienen un bonito número de bastones de mando, que allá van a estar a eso de las 9 de la mañana o muy temprano, porque tendrán que estar presentes también en el informe, y tomarán protesta en la noche, y la primera sesión la van a hacer a las 10 de la noche, donde está invitada la presidencia. La pregunta es, se hicieron modificaciones constitucionales al 100 y al 101, donde establece que la judicatura se reúne, o mejor dicho, el Poder Judicial, y nombra una especie de 3 representantes para la administración. Entonces yo creo que los van a presentar como administradores, no como ministros todavía en funciones, porque son ministros electos, y nadie puede desempeñar el cargo si no ha tomado protesta.
Muy bien, bueno, pues hoy es un día grande para nuestro país, un día de cultura política de trascendencia. Hoy tomarán posesión, protesta, alrededor de 881 nuevos ministros, ministras, magistradas, magistrados, juezas y jueces que rendirán protesta el día de hoy. Es un número muy grande para el espacio. Creo que lo van a dividir en secciones y por horarios, Rosendo.
Sí, porque el cargo superior le toma protesta al menor. Y déjame decirte que sí van a ir con toga. La única diferencia es que el presidente lleva una toga con una especie de una franja aquí al cierre, como de flores, para distinguirse de los demás. Repiten 4 ministras, obviamente se incorporan 5. Y también entra en funciones el que se va a encargar de la disciplina judicial, que también ya dio sus versiones. De manera que hay novedades, y parece ser que posteriormente a la entrega por escrito del informe, pues a lo mejor convocan a los titulares del ramo para hacer la glosa del mismo.
Muy bien, bueno, pues el día de hoy estará presente la presidenta de la República en el acto de toma de protesta del Poder Judicial, en el acto de rendición de informe del Estado que guarda la Nación, y también estará presente en el acto de fuerzas militares. ¿Habrá vuelo aéreo, Rosendo?
Bueno, se acostumbra a medir la capacidad de fuego que tiene cada país. Y pues ahorita las novedades, bueno, nunca han sido, ¿no? Siempre ha habido aviones. Yo recuerdo que cuando iba a Villa de las Flores, en el Estado de México, por ahí estaba un cuartel militar, escuchaba un zumbido. ¿Qué es eso? Le decía, son los supersónicos, dice, que van a Chiapas, cuando iban a Chiapas a combatir a los zapatistas. Y decían cuántos minutos hacían, y bueno, ahora a lo mejor harán algunas piruetas, van a lanzar algunos humos que representan los colores patrios, y no sé si habrá despliegue de fuerza militar, de la caballeriza y de la policía motorizada.
Muy bien, pues el día de hoy usted podrá seguir toda la información desde este momento hasta ya entrada la noche, porque alrededor de las 7 de la tarde o 6 de la tarde, tiempo Sinaloa, estarán tomando posesión la Suprema Corte de Justicia y el resto del Poder Judicial. Así que en filo de las 8 de la noche, 130 magistradas y magistrados estarán tomando protesta y más tardecita, alrededor de las 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, 8 de la noche, tiempo Sinaloa, alrededor de las 9 de la noche se tomará protesta a 129 magistrados y magistrados de los décimos al vigésimo circuito, y a las 9:30 de la noche va a haber esas tandas, Rosendo, ¿no? Unos a las 7:30, otros a las 8, otros a las 9, otros a las 9:30. A las 9:30, 75 magistradas y magistrados de los 21 al 32 circuito, y hacia las 10 de la noche y 10:30 de la noche entrarán los jueces y juezas de los diferentes distritos, y a las 11 de la noche el resto. Así que habrá un handicap, habrá una ronda de protestas del Poder Judicial, donde 881 impartidores de justicia se estarán tomando protesta, y con ello el inicio de su responsabilidad como Poder Judicial. Así va.
Fíjate que a propósito del tema de protesta, es protestar, cumplir, hacer cumplir la ley. A un compañero le dijeron, mañana vas a ir a protestar, ¿por qué calles es la protesta?, dijo, acostumbrado a la lucha social. No, le dijo el diputado titular, pidió licencia, vas a protestar el cargo. Ajá, dijo. Aquí, en México también habrá protestas, Víctor Hugo, o no sé si manifestaciones, porque se van a abrir las puertas del Poder Judicial a eso de las 10 de la noche, para que el pueblo esté presente. Y aquí lo importante, pues yo creo que andan muy vitaminados, andan para de pie desde las 5, allá ya andan de pie ahorita, ¿no? Desde las 5 de la mañana para aguantar un tren de aterrizaje o de trabajo hasta las 10 de la noche. Se dice que será la primer sesión del Poder Judicial Federal a esa hora, de manera tal que pues deben de tener muy buena condición física, adaptados a la altura. Y lo más cercano que tenemos aquí de ministros, hay una persona de Nayarit que es ministro de la Suprema Corte de Justicia, y Hugo Aguilar Ortiz, originario de Oaxaca.
Muy bien, bueno, pues el día de hoy a partir de las 8 de la mañana, tiempo Sinaloa, usted podrá seguir una larguísima sesión del Poder Legislativo de nuestro país, sobre todo del Senado de la República, que también es un día donde ya termina su periodo como presidente del Senado el señor Noroña, y lo sustituirá la hija de Alberto Castillo, Laura Itzel Castillo Juárez. Recordándoles a ustedes que Alberto Castillo fue aquel candidato del PESUM que declinó para apoyar a, iba a decir la palabra traidor, mejor no la digo, Vicente Fox, que se comprometió a hacer la gran justicia para el pueblo de México. Y bueno, pues Alberto Castillo, presionado por las diferentes corrientes políticas del PESUM, pues declinó en su candidatura para apoyar a Vicente Fox. Así es como llega Vicente Fox a la presidencia de la República, y obviamente desde aquel momento, el primero de julio del 2000, Vicente Fox apareció en el acto de la historia como el primer presidente de la posrevolución sin los colores del PRI. Es primer presidente de la República de origen panista. Después le seguirá Felipe Calderón, y hasta ahí llegaron. Luego, el día de hoy, Laura Itzel Castillo Juárez asumirá la presidencia del Senado de la República, y la acompañarán en las vicepresidentas la senadora Verónica Noemí Camino Faria del Partido Morena, Imelda San Miguel Sánchez del Partido Acción Nacional, y el senador Jorge Carlos Ramírez Marín del Partido Verde Ecologista estarán a cargo de las vicepresidencias. Aquí es donde el PRI desaparece por primera vez en la historia del poder legislativo. El Partido Revolucionario Institucional no estará presente en la mesa de la presidencia de debates de la Cámara de Senadores. El PRI recién perdió a un senador que se fue a un senador independiente, dijo no quiero nada ya con el PRI, se salió del PRI y el PRI perdió la calidad de ser la tercera fuerza en el Senado de la República y lo suplió el Partido Verde Ecologista. Así que escríbalo ahí en su libreta de notas políticas como un momento político importante. En el Senado de la República, el PRI desaparece en la presidencia de la mesa directiva del Senado de la República. Punto.
Me puse nostálgico, Víctor Hugo. Recordé a Porfirio Muñoz Ledo cuando toma protesta Ernesto Zedillo Ponce de León y le dice: usted sin nosotros no es nada. Nosotros sin usted somos todos. Él le daba a entender pues que la oposición tenía la fuerza. Y hoy vemos que exactamente ocurre exactamente lo mismo, pero a la inversa. Hoy la izquierda llega al poder y desconoce todo tipo de expresiones políticas medianas o chicas. Lo cierto es que el ejercicio de Noroña pues calentó el terreno, Víctor Hugo. Hay muchas expectativas y hay que decir la verdad, hoy toma el poder la conducción de la Cámara de Senadores Itzel Castillo. Sinaloa tiene que agradecerle en este caso al señor papá de ella, porque construyó un puente por allá rumbo a Chihuahua, aquí por Sinaloa. Manejaba el concepto Eberto Castillo de la Trilosa, él era ingeniero, y no sé, alguien por ahí contactó a él y lo llevaron allá para el lado de Badiraguato y construyó ese puente. Era el señor Báez, pero no Báez Hurtado, el que lo contactó y quedó testimonio. Él tenía una visión muy concreta sobre petróleos, sobre ingeniería, y precisamente él ya impulsaba la separación, mejor dicho, que el Poder Judicial fuera por elección. Eberto Castillo.
Muy bien, el gran Eberto Castillo, fundador del Partido Mexicano de los Trabajadores, y posteriormente se configura la Alianza de la Izquierda de los Partidos Políticos, donde el Partido Partido Mexicano Socialista, el Partido Mexicano de los Trabajadores, la Corriente Socialista y otras agrupaciones menores se constituyeron como Partido Socialista Unificado de México. Y desde aquel momento, estamos hablando de mediados de la década de los 90, cuando Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano había intentado por segunda ocasión ganar la presidencia de la República, y posterior a ese momento se entendió por parte de la izquierda que no podían seguir estando aislados entre sí. Y entonces ese aislamiento le llevaba a debilitarse la fuerza, y hacia el año 1999 se configura la candidatura de Berto Castillo como la candidatura de unidad de la izquierda mexicana. Me estoy refiriendo a la izquierda de partidos políticos, porque hay otras izquierdas, muchas otras izquierdas, y el caso es que Berto Castillo, habiendo sido aspirante a la presidencia de la República por el Partido Mexicano de los Trabajadores, hacia el año 1999-2000, se constituye como la opción de candidatura de la izquierda en México, llegando a establecer un acuerdo con el Partido Acción Nacional de declinar la candidatura de Berto Castillo y sumarse al Movimiento Nacional por el Cambio, apoyando la candidatura de Vicente Fox. Creo que días después, yo y muchos como yo sentimos que nuestro voto había sido un voto tirado al vacío. de ese tamaño.
Fue en 1988 cuando se da esa alianza, Víctor Hugo, hay que decirlo por su nombre, quien encabezaba una opción era Maquio Cloutier.
Por el PAN.
Por el PAN, y ya hacían alianza con la izquierda.
Y Cuauhtémoc Cárdenas por...
El Partido Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. El le decíamos el ferrocarril, acuérdate, porque estaba muy largo. Pero, hablando de izquierda y derecha, siguen los Cloutier y sigue la izquierda, como Tatiana hace alianza, en este caso con López Obrador, y la acusan de aquel abrazo no correspondido, pero también participa en la elección de Claudia Sheinbaum. Entonces, fuerzas puras no hay, está el principio dialéctico de la unidad y lucha de contrarios.
Muy bien, bueno, pues ahora escuchemos la identificación de señal que de manera muy atenta Roberto Millán nos pone en sintonía.
Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowas.org. Radio UAS, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro, 2029.
Refrendando su compromiso con los jóvenes y familias de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Sinaloa da inicio al ciclo escolar 2025-2026 con una matrícula de poco más de 170 mil estudiantes, comentó la doctora Yuniva Brun Cabrera, secretaria general de la UAS.
Nuestro rector nos ha encomendado, el doctor Jesús Madueña Molina, que estemos al pendiente revisando en las 4 unidades regionales. Iniciaron clases de la mejor manera, con una asistencia prácticamente de el 95-100% de nuestro estudiantado.
En Radio UAS, cada voz cuenta. Queremos escucharte, conocer tus opiniones, tus sugerencias. Nuestra conexión no termina en el aire, se fortalece con tu participación. Únete a nuestra comunidad de oyentes y envía tus mensajes, audios y saludos a través de WhatsApp. Comunícate con nosotros al 6673-187487. En Radio UAS, todas las voces tienen un lugar.
Con 23 minutos, hay una nota en la prensa que me llama la atención por su redacción. Entiendo lo que quieren decir, pero miren, está medio chusca. Dice: muere Víctor Antonio, el cuarto fallecido tras ataque en el Hospital Civil de Culiacán. ¿Cómo que murió? ¿Cómo que falleció un muerto?
Bueno, había tres, Víctor Hugo, y tres heridos. Ahora decíamos que mataban a domicilio y ahora matan en los hospitales. Se va un vecino de la colonia Chapultepec, que él era ajeno absolutamente a todo lo que estaba pasando ahí, una persona muy tranquila.
Creo que hacía labor altruista, ¿no?
Sí, llevan comida, llevan tortas y esas cuestiones. En una ocasión estuve, me ofrecieron una y decliné. Pero me di cuenta que hay gente que tiene esos valores de desprenderse de los bienes. Y ese ahí por la Obregón, donde hay un macetero verde, ahí se sienta uno, pues hasta ahí llegaron, Víctor Hugo. Le pegaron a tres hospitales en el mismo día. Pues si ya tuvieron un Culiacanazo.
No, son diferentes momentos.
Pero son las mismas razones.
Sí, pero diferentes momentos, Rosendo.
Hospital Civil, sale en la noche.
Eso fue el viernes en la noche para amanecer el sábado.
Sale.
¿No? Y el domingo fue en el Hospital General y en el Hospital Civil.
No, pero Culiacán.
El Hospital Culiacán. pero en el Hospital Civil fue un día antes, por la noche, que llegaron y rafaguearon a fuego indiscriminado. No iba dirigido en particular a nadie, pero soltaron una andanada de balazos y los primeros balazos que tiraron fue contra la pared de la plataforma de ingreso al Hospital Civil por el lado de urgencias.
Ahí donde está la macetera.
Donde está la macetera, pero abajo por el lado de la calle. Y después suben a la parte alta del macetero y ahí vuelven a tirar balazos de manera indiscriminada, porque su objetivo no era precisamente el personal que estaba en el macetero, sino un interno, y ese interno fue precisamente el que ingresaron los maleantes y lo asesinaron, sumando esto a los asesinados afuera del hospital, allí donde los familiares pernotan para estar atentos de el curso que tome la enfermedad del paciente. Y hasta ahí llegó el acto donde murieron 4 personas. 3 en el momento y 1 entró a cirugía de urgencia, quien falleció también. Al siguiente día, bueno, parece ser que del hospital sacaron a uno de los heridos, que estaban heridos en el hospital, que era uno de los personajes por el cual iban, y se lo llevaron al Hospital General.
Ahí están las mismas razones.
Sí, pero no fue el mismo momento. Luego, supieron que a otro, que tuvo su origen en la confrontación de Tepuche. En Tepuche creo que hubo alrededor de 9 asesinados, o 11 dicen otros. El caso es que el traslado de heridos a clínicas y hospitales, pues hasta allá fueron a dar los maleantes y entraron uno vestido como enfermero o como médico, al final de cuentas van de blanco, y se metió al Hospital General y ahí con pistola en mano asesinó al internado.
¿Estamos hablando del Hospital General nuevo?
Sí, el que va rumbo a Imala.
A Los Ángeles. Entonces, ya lo inauguraron.
Ya quedó
con inaugurado. Con esa modalidad.
Bueno, el caso es que se los madrugaron a las guardias, pero es que no se siguen los protocolos, Rosendo. Saben perfectamente bien que todo herido por bala que ingresa a un hospital deben de estar súper protegidos.
Debes de saber, Víctor Hugo, que en cada hospital, en la misma Cruz Roja, hay elementos de seguridad adscritos que de inmediato dan informe de que llegó un herido. Ahí el médico tendrá que ver, que explicar de qué tipo de heridas trae y se le da vista al Ministerio Público. Entonces, de que están permanentes. Incluso hubo momentos, y Pedro lo decía, el doctor Pedro Rodríguez, que la patrulla constantemente estaba ahí por aquello de que no te entumas. Pero déjame decirte que el Código Penal para el Estado de Sinaloa prevé un tipo de homicidio donde la gente invoca error en el blanco. O sea, tú invocas esa figura, yo no le tiré a ese, le tiré al otro. Hubo error en el blanco, tratando de minimizar, pero cuando se utiliza metralleta, se dispara por kilos de cartuchos o de casquillos para ver, van sobre uno y al que le pegue. Entonces, que no lo quieran poner como daño colateral, la pregunta es, ¿quién va a pagar, quién va a indemnizar a las personas que perdieron a sus familias, a sus deudos, por un lado? Y usted va a un lugar a encontrar salud y pues ahí encontraron la muerte. Y si va de visitante también, de visitante pasa a inquilino y pues te sucede eso. Me puse a escudriñar este asunto y recordarás tú que hubo un tiempo en que le pegaban muy duro a las ambulancias de la Cruz Roja. Después la Cruz Roja tomó un acuerdo de no ir al lugar de los hechos porque pues estaba poniendo en peligro la vida de los voluntarios.
Socorristas.
Y de ahí implementaron un protocolo de que cada vez que se movía una ambulancia tenía que ir mínimo 4 patrullas, municipal, Guardia Nacional, Ejército y en un descuido, Marina. Entonces te lo digo esto porque me ha tocado ver operativos de que va la Cruz Roja y ahí van una patrulla adelante y las demás, digamos, protegiéndola. Entonces dijeron, no, el factor sorpresa es importante y les vamos a ganar el jalón, y por eso le están cayendo a los hospitales.
Bueno, son parte de los errores que se cometen, porque todo herido que ingresa a un hospital, herido de bala, viene de un evento violento, y ya sean los amigos que van a rescatarlo o los enemigos que van a rematarlo, pues ponen en riesgo no solamente la vida de la persona herida, sino en riesgo a médicos, enfermeras, pacientes, familiares, y por ello el protocolo es resguardar con seguridad los hospitales. Pero en este caso hubo una, ¿qué diríamos? Un descuido.
Negligencia.
Voy a decirle descuido. Hubo un descuido porque los delincuentes llegaron al hospital civil, que es donde estuvo fuerte el evento, llegaron disparando y no tuvieron respuesta de nadie. Entonces entraron como Pedro por su casa. No hubo resistencia de nadie. Y eso fue lo peor, porque sin haber resistencia de nadie, de todos modos asesinaron gente que estaba ahí, entre ellos este personaje de ayuda a los familiares que van al hospital, que a medianoche les llevan atole, tortas y demás. Bueno, pues vino incluso la muerte de una niña de 13 años también, que fue herida de gravedad, la llevaron al hospital pediátrico y falleció. Entonces, este descuido de parte de las autoridades se reprodujo en el hospital de Culiacán, la clínica de Culiacán, donde también llegaron, se metieron y asesinaron a un paciente. Lo mismo en el hospital general. Y si tú vas ahorita al hospital general, vas a ver lleno de soldados, Rosel.
A conejo ido, pedradas al matorro.
A pura pedrada al matorro. Entonces, estos descuidos, obviamente, es parte de una política. Y la política establece precisamente resguardo de las hospitales y clínicas que ingresan pacientes heridos de bala, resguardo total. No nada más por la vida del paciente que ingresó, sino por la vida de las personas, sean familiares, sean avecinados, o sea, lo que sea, pero además los médicos y enfermeras enfrentan esta circunstancia. Así que una tacha fuerte a la seguridad pública de Sinaloa, que por cierto, me parece muy contrastante y siento coraje de ver cómo a la milicia los hacen dormir en espacios abiertos, y a la policía de Harshush, así le llaman, los murciélagos, los hacen que pernoten, que descansen en hoteles de la ciudad. Entonces, unos a vida de reyes, y los otros a vida de plebeyos. Ese contraste me da coraje. ¿Por qué? ¿Por qué tanta discriminación hacia el militar? ¿Y por qué tanta condescendencia a los de Servicio de Inteligencia del Secretario de Seguridad Pública Nacional, Harfuch? Eso es lo que se observa. Le preguntaron a un general o a un comandante que por qué se daba esta circunstancia de que los soldados no dormían en hoteles. Respondió, dijo, es que en los hoteles corremos riesgos. No tenemos por dónde salir. Nos caen y ahí nos venadean. Y a los otros no. Esa es la discriminación, Rosendo.
Me recuerda a los tiempos de Roma. Los soldados no deberían de casarse, deberían de ser célibes. Porque casados, dice, se vuelven débiles de carácter y les entra la cobardía. Aquí el razonamiento fue el siguiente, que el ejército está preparado pues para vivir circunstancias de guerra prácticamente, muy agreste, y bueno, para ellos la naturaleza es una fortaleza. Por eso es que duermen debajo de los árboles ahí del botánico, debajo de los puentes, en donde ven espacios abiertos, ahí se quedan, pero es una vida muy difícil. No sé si tú lo has hecho, duerme en el sereno y vas a traer una gripa permanente. En cambio, los otros dijeron, ellos tienen menos formación de ambientes hostiles y están en el centro, Obregón y Madero, y en la salida norte. Bien por las empresas que prestan el servicio de renta de cuartos, porque estaban tristes y desolados. Y efectivamente, tienen una sola salida, Víctor Hugo, ahí hay un túnel, un sótano, y por ahí entran y por ahí salen. El ejército dijo, no, nosotros estamos preparados, nos formamos en circunstancias adversas y necesitamos espacios libres para enfrentar cualquier contingencia. Pero sí es cierto, ¿no será eso discriminación?
Es que el mismo riesgo lo tienen los dos, las dos agrupaciones, Rosendo.
Las tres o las cuatro, Marina, sí. Guardia Nacional, Ejército y los García Harfuch.
Bueno, pues los murciélagos son la élite privilegiada que intervienen poco y viven como reyes en los mejores hoteles de la ciudad. Así está la cosa. Pero bueno, vamos al problema central. Cualquier descuido de las autoridades provoca muertes, y ahí está la muerte de las personas en los hospitales, sobre todo la muerte de gente que sin deberla ni temerla les alcanzaron las balas de los delincuentes. ¿A quiénes agarraron después de estas operaciones? A nadie. ¿Por qué? Porque no estaban. Entonces, eso de que llega uno al hospital, bueno, ahorita usted va al hospital civil y va a encontrar patrulla de soldados alrededor, pero ya pa' qué, como luego dicen.
Pero si cuando tú vas por la calle se te atraviesan cada cuadra y dices tú, bueno, ¿cómo le harán? ¿Jugarán el ajedrez o estarán utilizando inteligencia artificial para ver las rutas? ¿Tendrán la ruta georreferenciada por donde se desplazan las unidades? Y déjame decirte que el sur de Sinaloa, pues no pasó inadvertida la muerte, Víctor Hugo. Hubo un enfrentamiento en Matatán, zona sur, zona oriente del Rosario, donde hubo varios muertos, y ya sacan una radiografía de las fuerzas que se mueven desde Cosalá, bueno, desde San Ignacio hasta Escuinapa.
Muy bien, bueno, nos vamos a la preocupación por el levantón del síndico municipal de Aguaruto.
¿Qué le pasó al
síndico? ¿Lo levantaron?
Acaban de conmemorar el aniversario de San Bartolo.
Lo levantaron
al síndico. Hubo ceviche al por mayor ahí cerca de la iglesia.
Pues sí, pero le duró poco la fiesta al síndico municipal de Aguaruto, que está desaparecido. Preocupante, pues, la situación. Y, bueno, muertos van, muertos vienen, muertos aparecen en la estadística. Y esta ronda de los muertos no se detiene. Bueno, a un tema social. Hoy arranca el demonio vial.
Bueno, la universidad comenzó y qué bendición que comenzó.
No, Rosendo, va la primaria.
Ya se sentía el flujo vehicular.
La secundaria.
A las 7 abren los niveles de secundaria, los kinderes, las primarias a las 8 y los kinderes a las 9. Váyase con mucha anticipación, no se atenga a los 15 minutos que estaba haciendo hace 15 días al lugar que se dirigía. Hoy, bueno, la semana pasada inició la universidad y todos los caminos conducían a Ciudad Universitaria y unidades académicas donde están funcionando.
¿Pero sabes qué fue lo bueno de Ciudad Universitaria? Que el primer día nada más hubo atascamiento vehicular, el primer día. Los subsiguientes días ya aparecieron los tránsitos.
Ya, ahorita ya estaban.
Sí, estaban llegando las patrullas de tránsito. Bueno, significa que si se administran bien los ejes viales, pues no va a haber tan alto estancadero. Pero por solo acumulación de autos que van a circular ya en el sistema de educación completo, primaria, secundaria, kinder, preparatoria, universidades, pues estará las calles, así como dijiste tú ahorita, tomen su tiempo. Mira, Rosendo, de la UDO, para ubicar al centro de Culiacán, duran como 40 minutos la gente.
¿Por el Lola Beltrán?
Sí, como 40 minutos se avientan por el atascadero. Y por Santa Fe, Esperemos ahora que con la inauguración del nuevo puente que se abrió ahí de Santa Fe, pues haya más flujo vehicular, pero se esperan también que haya ese atascadero, cuidándolo.
Fíjate que gente de Santa Fe ayer me decía que viene una privada, que ahora ellos batallan para incorporarse al bulevar, porque todos quieren estrenar el puente. Sin embargo, Víctor Hugo, ya es importante destacarlo, ya se les apareció la sonrisa a los camioneros, ya hay movimiento de flujo de pasaje.
Nos vamos, tengan buen día, pásenla bien, hasta mañana.
A escuchar el informe.
Transmitiendo desde el corazón de Sinaloa, en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9.